Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El título del libro del que vamos a hablar, ¿qué quieres ser de mayor? Esta señora que acabas de encontrarte,
¿sí?,
esta guitarrista, a los 3 años ya lo tenía clarísimo, fíjate.
¿A los 3 años?
Aunque tú, a los 3 años,
bueno,
ya tenía claro que ella quería tocar la guitarra. No, llegar donde ha llegado, no, pero que quería tocar la guitarra, sí.
Sí, pero quizás se puede volver a plantear qué quiere ser de mayor, porque la tesis del libro es que de pequeñitos todos nos planteamos qué queremos, sí, ser de mayores, ¿no? Y nos lo preguntan los padres, los profesores, nos dicen, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y se refieren, pues, quizás a la segunda parte de tu vida, ¿no? A tu vida adulta. Yo quiero ser médico, quiero ser concertista. Lo que pasa es que ahora vivimos muchos más años.
Tú nos llevas a preguntar en la tercera y en la cuarta,
claro,
etapa. Bueno, Pera Estupiñá, que es quien estamos escuchando, es químico, bioquímico, divulgador científico. En su afán por acercar la ciencia a la población ha dirigido El Cazador de Cerebros en La 2 de Televisión Española durante 8 temporadas. Participa todas las semanas en el programa A Vivir, que son 2 días. Ha publicado libros como A Vivir la Ciencia o La Ciencia del Sexo, una labor divulgativa por la que ha recibido numerosos reconocimientos. Y ahora publica ¿Qué quieres es de mayor? ¿Cómo convertir, tiene un subtítulo, cómo convertir la madurez en la mejor etapa de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de este libro?
Pero bueno, hay dos. La primera es concienciarnos de lo que os estaba planteando antes, ¿no? Es decir, gracias a la medicina, gracias a la sanidad, gracias a los cuidados, estamos viviendo más años y mejor. Esto ya está ocurriendo. En el futuro, si tú te cuidas más y tienes mejor acceso a servicios y tal, puedes vivir incluso mucho más, ¿vale? Entonces, hay una nueva etapa vital que para nuestros abuelos estaba llena de incertidumbre, que era, bueno, esta tercera edad de los 60 y pico, los 70, 75, que no sabías si llegarías o no, que tú mismo tenías una especie de autoedadismo. Estoy hablando de padres o abuelos, ¿eh? De decir, ya somos viejos, ya somos, sí, mayores, allí lo que tenemos que hacer es no molestar, ayudar en la medida de posible, y ahora la gente los está viviendo de una manera muy diferente. Entonces, yo uno de los planteamientos que hago para entender esta diferencia, es decir, añado una edad, que es la cuarta edad, porque dentro de la tercera edad no puede convivir alguien de 71 años que está súper bien con alguien de 94 que tiene deterioro cognitivo, no pueden formar parte de la misma edad. Entonces, yo hablo de la cuarta edad, que es la verdadera vejez, que es cuando se pierde la autonomía, cuando llega la enfermedad, necesitas cuidados. Esta sí que es una etapa más dura, que cada vez está llegando más tarde, ¿vale? Pero antes de ella, esta tercera edad es muy diferente. La gente ahora, no todos, pero la mayoría, sí que pueden vivir con una calidad tanto de salud como de actividad, como de ilusiones, mucho más grande. Entonces, esto es lo primero que planteo en el libro. O sea, cambia el chip respecto a lo que significa ser mayor. Y después sí que hay una serie de consejos, tanto a nivel de salud, de psicología, de finanzas, de vida social, de vida familiar y de hogar y de ocio, que son, digamos, los pilares para hacer un plan de vida que te permita disfrutar al máximo de esta etapa, que es una especie de regalo, ¿no?
O sea, que lo que vienes a decirnos es que hay que planificar, sí, esa etapa.
Tienes que preguntarte, cuando tengas 40, 50 o 60, ¿qué quieres ser de mayor?
¿Vale? Hay que planificarla,
sí,
porque si no te puedes ver en un rincón o sin saber qué hacer.
Sí, eso pasa más a los hombres que a las mujeres, porque tenemos un tejido social menos rico, pero por ejemplo, antes de la jubilación hay muchas personas, y yo me incluyo aquí, ¿eh?, que para quienes nuestro trabajo es parte de nuestra identidad. ¿Tú quién eres? Pere, yo soy un divulgador científico. Vale, también soy padre de mis hijas y, sí, también soy muchas otras cosas, pero me veo a mí mismo como divulgador científico. Si yo, a mí todavía me falta para la jubilación, además siendo autónomo todavía, sí, más, pero si yo de repente llegara a la edad de jubilación y no me la planificara y no quisiera ver qué hay después porque me da un poco de vértigo y de repente se termina el trabajo y dices, ¿ahora quién
¿Ahora
soy?
¿Ahora qué hago?
Este shock de la jubilación, que afecta más a hombres, sí, que mujeres, ocurre. Entonces tú tienes que planificarte qué hacer en en esta edad prospectiva, es que piensa que una de cada dos personas que tienen 60 años ahora pasará de los 90. Uh-huh. Esto estadísticamente.
Sí, sí, sí.
Y esto irá a más. O sea, dentro de 10 años, cuando yo tenga 60, todavía tendremos mayor esperanza de vida. Y así. Entonces, esta etapa la tenemos que planificar.
En el primer capítulo arranca con un título muy esperanzador, El espíritu no se arruga, me ha encantado eso, y hablas de esas personas que tienen una edad difusa y de la teoría de la desvinculación frente a la teoría de la continuidad.
Sí.
¿Qué es eso?
Mira, me encanta que leáis de manera tan detallada, ¿no? Mira, la primera teoría social sobre el envejecimiento se llamaba de la desvinculación. Entonces, fíjate, lo decían los científicos en los años 60. Decía, oye, que la gente, cuando afronta la edad, tiene que empezar a desvincularse. Desvincularse quiere decir aceptar que tu destino es envejecer y morir, ir perdiendo conexiones para que no sea tan dramática o... Y esto fue al principio. Después hubo un momento donde propios sociólogos se rebelaron contra esto y decir, oye, creemos la teoría de la continuidad. O sea, ¿qué quiere decir desvincularse? Uh-huh. Tenemos que seguir siendo nosotros mismos y en función de nuestras capacidades y nuestras ilusiones, pues hacer lo que nos dé la gana hacer. Y entonces vino la teoría del envejecimiento exitoso, que era decir... Incluso puede haber unas circunstancias económicas de liberación de presiones, porque tú cuando ya tienes los hijos mayores, ya tienes tiempo para ti, puede ser incluso mejores circunstancias para disfrutar más de lo que es entre los 40 y 50, que en realidad cuando miras la curva en U de la felicidad, los años más difíciles, con menos felicidad, son entre los 40 y los 55. Y después, y lo de edad difusa es muy bonito porque esto nos ocurre a todos. Porque la gente ya no se viste como se vestían nuestros abuelos, que se vestían y ya se vestían como mayores. Y actuaban como mayores. Y tú tenías unas referencias visuales de lo que era una persona mayor. Ahora te encuentras personas que dices, yo no sé qué edad tienen. Porque sí, puede haber unas canas, pero las canas también pueden aparecer más pronto o más tarde. La actitud, la postura corporal es totalmente diferente. Y dices, ahora yo no sé si tienen 60 o tienen 70 o tienen 45. Y a mí me ha pasado incluso con mujeres que dices, me resulta atractiva. No solo físicamente, sí, sino de actitud, de todo. Y esta mujer es una mujer muy atractiva. Y digo... Yo no sé si tiene...
¿De qué edad tiene?
Claro, es que no sé si tiene 60 y pico, y, ¿sabes? Es que no lo sé.
Hablemos ahora de la edad subjetiva, que es otro término que tú utilizas, y es que la mayoría de los adultos, cuando muchos se ven o nos vemos en el espejo, nos creemos que somos más jóvenes.
Sí.
Esa percepción, que es la edad subjetiva, lo que tú llamas, sí, ¿eso es positivo o negativo? Siendo no, mayor, verse más joven.
No, es positivo, ¿eh? Es decir, hay un poco de ilusión, hay un poco de autoengaño, pero es positivo porque te permite llevar comportamientos más jóvenes, y estos comportamientos más jóvenes, algunos pueden ser un poco frívolos, pero muchos otros pueden ser más activos, más de cuidarte, más de estar más vinculado socialmente y que indirectamente favorecen a tu salud. Piensa que, ¿cuándo nos sentimos mayores? Pues yo hace un par o tres de años empecé a ver menos de cerca, ¿sabes? Sí. Y dices, uy, ya estoy mayor. O cuando de repente te duele un poco la rodilla, uy, ya estoy mayor. Es decir, no, es el día que te miras al espejo y te ves con una mancha que no estaba,
o no te habías dado cuenta.
No te habías dado cuenta, pero en realidad es muy subjetivo. O sea, tú si te sientes físicamente bien, si no tienes estos dolores, te sientes con ilusión, con ánimo, te percibes como más joven y entonces llega esta edad difusa que dices, ¿a mí qué me importa si tengo 61 o 68? Porque además, que te lo digo, la edad cronológica no tiene por qué ser la misma que la edad biológica. O sea, yo estoy capacitado para hacer lo que me da la gana y yo no... Es que si no, eso es autoedadismo, ¿sabes? Es, sí, es que ese número te pese demasiado. Y lo que te tiene que pesar no es el número, sino tu ilusión o tu estado físico.
Cuando uno empieza a discutir con la televisión, ¿es un síntoma también de que...?
Como, por ejemplo, cuando... Sí, sí.
Cuando uno discute con la televisión.
Cuando te pasas demasiado tiempo allí pasivo frente a la tele, ¿no?
Ese síntoma de que... Sí. Malamente.
No, la vida social es clarísimamente uno de los factores más importantes.
En este libro hablo con gerontólogos, diremos personas que están ahora ahora mismo investigando cuál va a ser el futuro, ¿no? Habla sobre terapia génica, senolítico, la nueva medicina que pueda hacer que avance. ¿Esperáis en las próximas décadas algo mágico que nos haga vivir muchos años, todavía más de la esperanza de vida? Porque hay personas muy optimistas que dicen, no, en pocas décadas llegaremos a los 120 años. ¿Tenemos un límite?
Sí que
ser
hay un
humano tiene un límite.
Sí, sin biotecnología sí que hay un límite, que estará sobre los 120, 125 años, pero es verdad que se están ensayando herramientas biotecnológicas que en las próximas décadas irán incrementando este límite. Tú has dicho senolíticos, hay una cosa que se llama reprogramación celular, que esto se ha hecho con ratones, se ha hecho con células, y desde hace unas semanas, por ejemplo, se ha hecho un ensayo para una enfermedad ocular de reprogramar células de la retina, que es devolverlas a un estado más joven. Si esto se logra hacer de manera en personas, en humanos, si eso se logra hacer, será una prueba de que no es peligroso. Entonces se podría intentar hacer con... Lo que te quiero decir es que...
A lo mejor por partes no es...
No, claro. O sea, hay claramente una biotecnología sobre la longevidad. Uh-huh. Hay empresas que están invirtiendo un dineral, Altos Labs, con Jeff Bezos, con Sam Altman, porque estos ricachones quieren...
Quieren vivir, no quieren morir.
Y quieren ser jóvenes además, o parecer jóvenes.
Y algunos lo están logrando. Es decir, ya hay cosas, ahora que sí, con el ejercicio físico, con la nutrición, en el libro repaso muchas cosas que ya se pueden hacer para envejecer más lento y, por tanto, estar joven más tiempo. Pero si a eso le añades la biotecnología que llegará dentro de un tiempo, que yo no sé si es una década o dos o tres, ¿vale? Porque hay gente que se pasa de optimista. Uh-huh. Es decir, esto ya está, ya ha vivido la persona, ya ha nacido la persona que vivirá 150 años. Eso no sabemos si es cierto o no. Pero que en algún momento el ser humano llegará a vivir 150 años, eso yo creo que es innegable.
Bueno, pues Pera Estupiñá, gracias por estar con nosotros. ¿Tienes algún acto hoy de presentación o algo en Sevilla?
Tengo mañana una conferencia en Málaga.
¿En Málaga?
Y el miércoles en Fuengirola.
O sea, que estás haciendo una ruta por Andalucía.
Sí.
¿En
sí,
Málaga
sí, sí.
mañana sabes dónde es? O...
Sí, Unicaja.
¿Unicaja?
Unicaja, en un ciclo de conferencias, y en Fuengirola, en la biblioteca... la biblioteca municipal.
Bueno,
creo.
Pues ya lo saben, pueden acudir. ¿Qué quiere ser de mayor? El libro que acaba de publicar Pera Estupiñá, ¿cómo convertir la madurez en la mejor etapa de tu vida? Gracias por la visita, Pera.
No, gracias a vosotros.
Que tengas una feliz estancia en Andalucía.
Gracias.
Adiós.
A vos.